En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, este martes 22 del 2 del 22. Vamos a ver cómo nos sale esto con esta fecha tan redonda. José Luis Ayllón, buenos días.
Buenos días.
¿Todo bien?
Pues bien, todo bien.
Vale, ahora
en orden.
Ahora hablaremos. Eduardo Madina, buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
También.
Todo estupendo.
Y Víctor Lapuente, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Venga, vamos a arrancar. Enseguida hablaremos de lo que está pasando en el Partido Popular. Se le está cerrando el círculo a Pablo Casado, pero anoche, a lo largo de la madrugada, hemos quitado un poquitín los ojos, no mucho, pero los ojos y la atención de la calle Génova para irnos a la crisis de Ucrania, porque ha tomado un rumbo peligroso y preocupante. Vladimir Putin se dirigió ayer a la Nación, ayer por la tarde, para decir que Rusia reconocía la independencia de las regiones separatistas de Ucrania, el Donbass, y ha anunciado que va a enviar tropas a esos territorios. Claro, después de este discurso, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de forma urgente a lo largo de esta madrugada y jefe de internacional de la SER, Pablo Morano, la de nuevo.
Hola de nuevo, Ángeles.
El embajador ruso niega de momento que se esté preparando una invasión y ha sido claro, Estados Unidos ha sido claro, las últimas acciones de Putin tendrán consecuencias.
Sí, bueno, de hecho Washington ya ha anunciado sanciones a los dos territorios reconocidos por Putin y esa es la dinámica a la que asistiremos hoy probablemente. De hecho, se acaba de confirmar para las 4 de la tarde una reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea a iniciativa del ministro español José Manuel Álvarez para abordar las posibles sanciones a Rusia. Hay una cascada de sanciones hoy, seguramente en respuesta al movimiento de Putin, que supone, desde luego, un punto de inflexión en la crisis de Ucrania. Un punto de inflexión para mal, porque la decisión de Rusia dinamita una de las vías diplomáticas que seguían abiertas hasta ahora a través de los acuerdos de Minsk, que regulan o regulaban el alto el fuego en esas regiones de Ucrania a las que Putin concede ahora la independencia. Son territorios, debemos recordar, Ángeles, en los que han muerto 14.000 personas desde 2014, es decir, allí ya están en guerra desde hace tiempo. La diferencia ahora es que Putin ha anunciado que está dispuesto a apoyar y a defender a la población prorrusa con sus tropas. Una población que, según Moscú, sufre un genocidio y está por ver ahora cuánto aumenta la intensidad de ese conflicto con el despliegue de los soldados de Putin. Ucrania sigue considerando ese territorio como propio. A Putin le contaron ayer que Kiev tiene 60.000 soldados preparados para recuperar el control de ese territorio y ahí está ahora mismo el gran riesgo y la gran incertidumbre sobre lo que puede pasar en Ucrania. Ángeles.
Pues veremos, porque es importante ver cómo se desarrollan las próximas horas. En cualquier caso, Pablo, si te parece, al final del abierto, bueno, en el último tramo, no al final del todo, pero en el último tramo volvemos contigo para seguir con el análisis y con todas las novedades que tengamos en torno a lo que está pasando ahora mismo en Ucrania.
Hecho, contad conmigo.
Venga, pues luego volvemos contigo. Víctor, punto de inflexión, decía Pablo. Es verdad que después de semanas y semanas de actividad diplomática, el discurso de ayer de Vladimir Putin, además un discurso nostálgico de la Europa de 1919, como restacaban desde la Unión Europea, bueno, marca un cambio en el transcurrir de este conflicto.
Sí, a ver, es un conflicto muy difícil de pronosticar, ¿no? Porque por una parte tenemos a observadores muy acreditados como el The Economist o Thomas Friedman que dicen que pocas veces en la historia un conflicto ha dependido tanto de la voluntad de una sola persona, yeah. Putin. Y es absolutamente todo el resultado de sus ambiciones y estrategias personales, que son una mezcla seguramente entre la voluntad de perpetuarse en el cargo y que los suyos vayan haciendo caja, pero también a lo mejor quiere restaurar la grandeza de Rusia. No lo sé, es un régimen personalista extremo, no está sostenido por una ideología como otros regímenes autoritarios, ni por un partido, un ejército, una casa real, como suele ocurrir en otras dictaduras, y por tanto eso lo hace muy difícil de pronosticar. Pero por otra parte, nunca un conflicto ha estado tan controlado, no hay movimiento sorpresa, los satélites nos dicen exactamente dónde está cada tanque, está cada fusil, ¿no? Entonces jamás ha habido tanto conocimiento público sobre la ubicación exacta de tropas, etcétera. Entonces tenemos una información instantánea, pero al mismo tiempo mucha incertidumbre. Entonces yo, en todo caso, creo que si le preguntas a cualquier experto, normalmente te suelen decir, ¿no? Pues bueno, si la racionalidad se impone, no debería haber conflicto, porque si todo el mundo fuera racional, pues no debería haber guerras, pero como tú has dicho ahora muy bien, el mensaje de ayer fue muy racional, fue muy apasionado, casi de una vendetta personal. Vosotros, ucranianos, estáis conectados con nosotros por la sangre y los lazos familiares. Y esta mentalidad, no sé, de matanza de Puerto Urraco, pero con lugar de la escopeta recortada, armas nucleares, es muy peligrosa, ¿no?
Matanza de Puerto Urraco, lo bestia.
Sí, se está muy bien definido, porque es icónico el ejemplo que ha dejado Víctor. Es verdad, yo creo que tenemos aquí uno de los dos principales ejemplos que a nivel global